Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes, feliz martes 3 de junio. No importa qué día es, pero es 3 de junio y hay que celebrarlo igual. Primero porque volvió el conductor de la radio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Elian, hola, Vero. Qué alegría, estamos todos hoy.
Volví, los extrañé, pero extraño el Monumental.
¿Más que a nosotros?
No.
Muy bien. Así que bueno. Junio, ya estamos en junio.
Julio. Tenemos un invitado sorpresa que todavía no lo dimos a conocer, pero bueno, hola, ya lo vamos a presentar.
Así que bueno, todo bien, por contanos lo que vos. por lo que escuché, me cuidaron bien acá, bárbaro, genial, o sea que ya me puedo ir nuevamente, voy un par de semanas y queda en buenas manos. Bueno, una semana por suerte bastante movida, muy lindo. El viernes a la tarde-noche festejamos los 41 años de nuestro Ateneo, el Ateneo Sergio Kargachev, acá en Carlos Calvo 1409, donde obviamente ustedes estuvieron presentes. Y la verdad que fue una celebración distinta a la que veníamos realizando siempre, porque le dimos un marco totalmente distinto, ¿no? Más allá de la militancia que vino, no vino muchos fiscales, porque si no entrábamos. Y aparte de los dirigentes, que solemos invitar muchos dirigentes, también invitamos a tres nada más. Y lo que sí vinieron, lo que es la nueva impronta que estamos teniendo desde el local, que tiene que ver con el programa de radio también, más cuestión social, cultural. Estuvieron vecinos, estuvieron comerciantes,
artistas,
de todo. Había de todo, una mezcla, y estaba... El vecino del bar de enfrente, el bar San José, nuestro amigo Juan, que hace muy poco le dimos una distinción a través de la legislatura y a través del legislador Lupias, que estuvo presente el viernes, igual que Inés Parry y Navarro Nazariano, antes que me olvide, integrante de la mesa de conducción.
Todos presentes, y aparte recibiste un galardón.
Sí, sorpresa sobre casi el final de toda la exposición, la verdad que no lo esperaba. Y ahora lo vas a decir vos, ¿de parte de quién? No me acuerdo, me dieron un diploma como embajador de la paz, creo que es.
Así es, la Fundación Arte con Causa te nombró promotor de la paz internacional por toda tu tarea que tiene que ver con la militancia, pero a la vez abierta, porque vos dejás participar a todos y no importa
de
para
qué color
quién,
político,
no
claro.
Importa.
Yo quiero que estés bien, hacemos tarea social y hacemos actividades culturales para el barrio y para, no le preguntábamos
quién lo necesite,
exactamente quién lo precise. Y como yo dije aquella noche, obviamente que me encantó el nombramiento, el diploma que me dieron, y es doblar la apuesta, ¿no? Porque me dieron esa distinción por lo que hice, y ahora hay que mantener y superar lo que estamos haciendo.
La responsabilidad, todo galardón. Totalmente. ¿Los chicos cómo la pasaron?
Estuvo bueno.
¿Todo bueno?
Sí, la verdad que sí, hermoso.
¿La comida?
Y eso que no pasamos el video.
Por favor, bueno, pasemos a otra cosa. No, la verdad que estuvo muy divertido. Terminamos como linda fiesta bailando,
como
por supuesto.
Como corresponde.
Bueno, ayer también, cierto, muchas actividades desde la mañana tempranito.
Sí, nos invitaron el jefe de los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, se nos hizo llegar una invitación, y también desde el Ministerio de Seguridad, porque ayer se...
2 de junio.
El 2 de junio, Día de los Bomberos, se hizo un acto en el monumento que tienen allá frente a...
Bullrich 106.
Exactamente, en Palermo. Y bueno, nos invitaron, estuvo el jefe de gobierno, el ministro, de seguridad, y bueno, muchas autoridades de la ciudad, y estuvo el acto muy muy lindo, emotivo, porque es conmemoración de los caídos
estaban todas las familias presentes, realmente sí.
desgarrador. Yo tenía al lado mío una señora que había fallecido el marido y bueno.
Todos nuestros respetos a esos hombres que dejan su vida en pos del otro. Es una vocación de servicio.
Es una vocación de servicio y se juegan la vida siempre. Y como dijeron en los discursos, cuando los demás se van, ellos llegan.
Así es.
A los siniestros.
Sí. Así es.
Así que bueno. Bueno, estuvo muy lindo y...
Fue el día del perro,
y el día,
también.
Sí.
El día Marley.
El día de mi perro Marley.
Saludos a todos los perritos.
Sí. Muy lindo. Así que bueno. Y después a la tarde, también nos invitaron a uno de los tantos homenajes que se le está haciendo por el 125 aniversario del natalicio de Lepera, el gran autor, poeta y amigo de Carlos Gardel, y en la Academia Nacional del Tango le hicieron un homenaje. Están haciendo en todo el año 125 actos, actividades que tienen que ver.
Es un montón.
Creo que la de anoche era la 79. Sí, la 79. Sí. Son pequeñas cosas, pero a la mañana hicieron una actividad en una radio. Era la número 78, a la que asistimos nosotros ayer a la tarde, era la número 79, y la verdad, un acto muy lindo, muy emotivo, estuvo...
La familia de Lepera.
Que era sobrino nieto, ¿no?
Así
¿Puede
es.
Ser? Estuvimos charlando con él, nos sacamos un par de fotos. Y
el bueno, sobrino de Troilo también estaban, y había muchas familias de la familia tanguera, ¿no? Sí. De nuestro país y de...
Sí, estaba la hija de la Alondra, nuestra
también,
amiga.
También, beso grande a Rosabela.
Sí, a Rosabela, así que bueno, no, estuvo muy lindo y aprovechamos la oportunidad porque hace 10 días atrás aproximadamente, a través de un pedido, de una sugerencia de nuestra amiga Lilian Fadel, que siempre está acompañándonos, está con nosotros, hicimos la presentación en la legislatura de un proyecto para que Gabriel Soria sea declarado personalidad destacada.
Presidente de la Academia Nacional del Tango, Gabriel, un gran abrazo.
Así que, bueno, le hicimos entrega del proyecto.
Merecido,
donde la verdad que fue, obviamente, muy, muy aplaudido, muy merecido, como yo decía ayer, ahí cuando hablé, él que se dedica a hacer tantos, pero tantos homenajes a todos ilustres del tango, se mereció un homenaje.
Y sí, sostener la memoria.
Sí, no es fácil. Así que bueno, estuvimos ahí, escuchamos unos muy lindos tangos, anécdotas de todo, y fue una tarde muy linda. Se hizo, cuando nos dimos cuenta, ya habían pasado casi 2 horas.
Sí, pasó volando. Pasó volando. Bueno, Elian, ¿querés comenzar vos?
Bueno, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Antes que nada, paso a decir el número de la radio: 11-26-12-19-59. Paso a repetir una vez más: 11-26-12-19-59. Bueno, antes que nada, antes de hablar del torneo argentino, vais a informar que el fin de semana tuvimos la final de la Champions, París Saint Germain contra Inter, que selló la victoria del París 5-0. Diferencia abismal, se podría decir.
Goleada.
Y sí, hubo goleada. Y llegó la primer Champions del Paris Saint-Germain, y ahora Dembélé puede ser un gran candidato para el Balón de Oro. Acá tenemos un fanático, se puede decir, del París.
¿Quién?
Sí, yo, ¿quién? Por supuesto. Me encanta el París, siempre me gustó. Dejé de seguirlo un poquito cuando había un jugador que mucho no me agrada, pero bueno, lo dejamos ahí. Y ahora, por suerte, pudo ganar la Champions. Y como dijo el DT, que Luis Enrique, que lo dirige hoy, en su momento dijo, bueno, ahora, sin Mbappé, vamos a ser mejores y lo vamos a ganar.
Totalmente.
Y se ganó.
Corrieron los 11 y así pudieron lograr el título.
Muy bien.
Ahora sí, llegamos a nuestro país. Hubo la final del campeonato el día domingo, Platense-Huracán. Ganó Platense 1-0 en el Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero. El gol del título lo marcó Guido Mainero. Es el primer campeonato de primera división en la historia del Calamar. Dirigido por Fabio Orsi, Platense eliminó a Racing, River y finalmente Huracán es en camino al título. Clasificó a la Copa Libertadores 2026 y bueno, paso a informar ciertos rumores, fichajes sobre el fútbol argentino y un poco el Mundial de Clubes que se viene en muy poquito. Bueno, Boca Junior presentó a Miguel Ángel Russo, llega a su tercer mandato, se podría decir, y... Boca puede llegar a generar salidas, puede llegar a irse Luis Alvíncula y Marcelo Stracci, que no tienen tanto rol en el club como lo tienen ciertos otros equipos. Después River, Franco Bastatuono, joya del club, está cerca del PSG. Hoy por hoy está más cerca del París que el Real Madrid, que es otro de los interesados. Así que podría seguir disfrutando.
¿Está bien eso, Roberto? ¿Está mal? ¿Te gusta o no te gusta?
Sí, no lo vamos a tener para siempre. Ojalá que llegue hasta fin de año. Pero bueno, si va al París Saint-Germain,
lo vas a seguir disfrutando.
Lo voy a seguir disfrutando, por supuesto.
Otra noticia de River es que en el día de hoy se confirmó que el día 14 del 8 y 21 del 8 se jugará el cruce de resultados final. Los partidos serían a las 9 y media de la noche. Primero se jugaría en Paraguay y cerraría acá en el Monumental. Posibles rivales, si llega a pasar River, sería Universitario o Palmeiras. Depende de cómo llega la fase, se definiría. Y obviamente River tiene que pasar primero.
Obviamente, dice.
Sí, seguro.
Obviamente.
Rosario Central. Llegó Ángel Di María.
Qué grande. Mejor jugador del mundo.
¡Bravo, Angelito!
Después de su paso por Benfica, varios años también en Europa, cierra, se podría decir, su carrera en el club de sus amores, en Rosario Central. Y bueno, después del Mundial de Clubes llegaría para Rosario a jugar el campeonato, se podría decir. Independiente, noticia Independiente. Apunta a reforzar la defensa y negocia con Walter Kahneman, ex Gremio, que tuvo su pasado en San Lorenzo. Y hablando de San Lorenzo, Javi García, arquero de Boca, hoy suplente que no tiene un rol clave, se está por quedar libre. Y a San Lorenzo le interesa, aunque hoy por hoy compró un arquero a principio de año, parece que no termina de gustar, así que estaría interesado en Javi García, que llegaría libre, así que no tendría que poner ningún cierto dinero. Newell's, interesado en Germán Cano, delantero del Fluminense, con 36 años, ya a punto de cerrar su etapa. También podría llegar a otro, podría que llegara a Rosario. Está interesado y depende de la negociación cómo cierre, puede llegar o no. Hoy por hoy, Germán Cano está cómodo en Brasil, pero bueno, no ve mal volver a Argentina después de tanto.
Muy bien.
Mundial de Clubes arranca el 14 de junio hasta el 13 de julio en Estados Unidos. Participarán 32 equipos y jugará en formato similar al Mundial de Selecciones. Premio total, $1,000,000. El campeón recibirá $125,000,000. Gran cifra para desarrollarse en el club, gastar en fichajes, bastante bien por el dinero que se da de la FIFA. Inter Miami con Messi jugará el partido inaugural contra Al-Ahly, equipo de Egipto. Partidos sobrecargados. Koeman, ex técnico del Barcelona, lo tildó de absurdo. Tantos partidos seguidos es como que genera más chances de lesiones, se podría decir.
Y sí.
Después, el día 5 de junio, se jugará el partido Chile contra Argentina a las 10 de la noche, allá en Chile. Y el día 10 de junio se jugaría Argentina contra Colombia, acá en el Monumental,
o sea, doble
a
fecha.
Las 9. Total,
sí,
doble fecha eliminatoria. Sí.
Doble fecha eliminatoria.
Hay noticias sobre Scaloni, por el hecho que citó nuevos nombres que no estamos acostumbrados a ver. Llamó a Mastantuono, a Lo Mónaco y a Mariano Troilo. Faltó, se podría decir, Nardoni, que a último momento se bajó, pero era una vara para llegar al próximo doble fecha de eliminación. Pero bueno, veremos qué sigue para octubre, que hay otra fecha más.
Lo más importante, Lean, de todo lo que leíste, es Mastantuono. Totalmente. No nos interesa nada. No era hincha ni nada, ¿no?
Bueno, aprovecho para saludar a todos mis amigos calamares, que tengo un montón. En el partido hay muchísimos.
Oh, sí, pero me dio pena el globito.
Sí, también tenemos muchos amigos en el Globo, que es un equipo,
sí,
un club bien de barrio, uh-huh. Sí, viene mucho más grande que Platense, pero los dos son clubes bien de barrio, en los cuales está muy arraigado, obviamente valga la redundancia, en los barrios, ¿no? Platenses. Sí. Bien de barrio, están ahí muchos amigos del partido. Y lo más importante es el polaco Goyeneche.
Sí, y aparte nos alegra que de vez en cuando ganen equipos,
claro,
chicos, ¿no? Siempre
claro,
arriba de Boca, los
verdad,
cinco grandes, San Lorenzo, Tata,
y en este
Racing.
Caso mejor que nunca, nunca había ganado hasta ahora que tenga.
Exactamente, sí, obvio.
Justo, ya lo igualó a San Martín de Tucumán, en los calamares tienen una estrella igual que nosotros.
Bueno, si está todo dicho, está ahora todo sí dicho. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con el invitado de lujo que tenemos.
Perfecto.
Hoy. Hoy es 3 de junio y tenemos que recordar, porque vamos a hablar de un gran hombre hoy, pero hoy nació y recordamos el natalicio de Manuel Belgrano. Así que,
vamos
a hilar un poquito. Así que ya nos vamos a la tanda y enseguida volvemos.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, sí, mil sueños más. Viví a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sí, mucho más. Viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amén. También sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y sí reí, o a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera.
Bueno, volvimos de la tanda. Voy a pasar un chivo yo de nuestro Ateneo para que sepan, si quieren comunicarse con nosotros vía telefónica o también por nuestras redes. El teléfono es 11-5474-9879. Repito, 11-5474-9879. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Ateneo Sergio Caracachov.
Muy bien, bueno, hoy nos acompaña el doctor Carlos Freitag, poeta y músico, quien nos hablará de los orígenes mestizos del General San Martín. Muy buenas noches, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias, por visitarnos. No, por favor, un placer. El día que que te vimos, que nos invitó nuestro amigo Landolfi allá en mi segunda casa, como digo yo, Los Cabildos, yo me quedé impactado porque nunca había escuchado, soy de leer mucho, obviamente, y también con el tema de la historia, pero con todos los datos que nos trajiste, que nos enteramos esa noche, esa tarde, yo quedé impactado y dije, bueno, como te lo dije ese día, ¿no? Vamos, se merece una charla más, y bueno, y acá estamos.
Sí, esto, escuchamos. Esto hace unos 10 años agarró mucho impulso esta cuestión de San Martín y la identidad mestiza. Después entró en un momento de que se calmó un poco y no se difundió tanto. Y bueno, ahora parece que hay más interés, ¿no? Si quiere les cuento algo del
sí,
tema.
Sí, por favor, porque nosotros venimos con el anteojito, que Gregoria Matorra, que el papá, que Yapeyú, pero parece que está todo en duda ahora.
Esto del mestizaje de San Martín está muy resistido, ¿no es cierto? Cada vez menos, pero empezó siendo muy resistido. Pero el mestizaje es un rasgo típico americano, que es la fusión de la digamos, no pueden decir la raza, pero bueno, podemos usar ese término, de los españoles con los nativos indígenas.
Sí.
Es una cosa típica de América, porque en, claro, en otros países, por ejemplo los ingleses, que hacían conquista, ellos llevaban su familia y hacían como una ciudad.
No se mezclaban.
En la India. Claro. Y no se mezclaban. Pero acá, ¿no es cierto?, se ha dado ese proceso. Pero ¿qué pasa? La condición de mestizo es un poco, digamos, denigrante, porque el indígena no tenía derechos en la colonia.
Claro.
Y el mestizo, por tener sangre indígena, comparte en cierto modo eso, ¿verdad? Pero fíjese esto lo que pasa. Nosotros vamos por el campo y vemos un hombre de campo, ¿no es cierto? Un gaucho, y decimos, este es un criollo.
Claro.
¿Es así o no?
Sí.
Pero ese no es un criollo, ese es un mestizo. Porque claro, criollo sería si sus padres fueran europeos, ¿no es cierto? Porque el criollo es nacido en América, pero hijo de europeos.
Claro.
Belgrano, por ejemplo, es criollo. Paso, Zarratea, eran todos hijos de españoles. Pero se confunde. ¿Por qué? Y porque se quiere tapar esa cosa del mestizo. Decir mestizo es como una mala palabra.
Sí.
¿Me explico? Sí, bueno, y creo que eso tiene que ver también con rechazar, con el rechazo de esto de decir, San Martín era mestizo. Algunos consideran que es algo denigrante, que menoscaba al prócer, pero no, yo pienso que no, porque realmente es americano San Martín, ¿no es cierto? Es producto de una unión de un español con un indígena.
Contanos quién era ese español.
Todo lo que hizo, aún de sus orígenes, y si conoce la verdad, de acuerdo a lo que ustedes dicen, no va a cambiar nada. Hizo lo que hizo y va a seguir quedando en la historia.
Claro, claro. Pero explica algunas cosas. Por ejemplo, fíjense, San Martín se ausentó de América cuando tenía seis años, ¿no? Uh-huh. Cuando tenía 3, se ausentó de Yapeyú, que eso me gustaría comentar un poquito. Cuando tenía 6 se ausentó del Río de la Plata y se fue a Europa. Y, bueno, hizo toda su carrera militar hasta los 33 años. Era un oficial prestigioso porque había participado en muchas batallas, era muy valiente, se había destacado. Sin embargo, se volvió acá y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué se volvió acá? ¿A buscar qué? ¿Por qué se sintió traído acá? ¿Por qué San Martín propuso reeditar los comentarios reales del Inca Garcilaso, que describía la sociedad inca? ¿Por qué? Si hubiera sido español, es difícil que se le hubieran ocurrido esas cosas. Tenía algo, ¿no es cierto?, adentro que lo impulsaba a tomar esas decisiones, como venir a América. Invitó a sus hermanos a venir acá, ninguno quiso venir. Y él cortó prácticamente relaciones con su familia, lo que yo pienso que es familia adoptiva.
Y contanos, ¿no?, un poquito esta teoría, ¿no?, de se va a España, vuelve, pero que en realidad, ¿qué tiene que ver esta señora Rosa Guarú, silenciada? ¿Qué tiene que ver don Diego de Alvear? ¿Qué pasó ahí?
Ahí
para
va,
entender un poquito.
Bueno, Rosa Guarú trabajaba en la casa de los San Martín. Entró a la casa de San Martín muy joven, de 9, 10 años, a cuidarle a los niños, porque su madre era cocinera de los San Martín, en Yapeyú. Claro. Y ahí lo frecuentaba este marino español que se llamaba Diego de Alvear. y Ponce de León, que había ido encargado por el virrey para determinar los límites del como los jesuitas habían sido expulsados, claro, ¿no es cierto?, que eran los que manejaban ahí prácticamente los indígenas, o organizaban la de los indígenas, este hombre fue a establecer los límites con los portugueses, porque acá los portugueses invadían buscando captar indios, porque su régimen era esclavista. Entonces ellos querían llevarse indios como esclavos. Bueno, la cosa que Diego de Alvear era visitante frecuente de la Casa de los San Martín.
Sí.
Como español, le daban hospedaje ahí. Y bueno, y ahí surgió un romance con la india, con Rosa, que tendría 15, 16 años, ¿verdad?
Que había que esconderlo de alguna manera.
¿Eh?
Que había que esconderlo de alguna manera.
Por eso, pero te quiero decir, era muy frecuente que los españoles, obviamente, tuvieran amantes indígenas, porque la conquista española era una conquista de hombres.
Claro.
No venían mujeres, originariamente venían hombres. Entonces se cruzaban con... Y fíjate, Asunción era un lugar donde los españoles tuvieron hasta 10 familias. Cada español tuvo hasta 10 familias indígenas,
sí,
que sigue siendo una costumbre en España. Yo soy hijo de paraguayo, ¿eh?
Ah, mira.
Yo soy hijo de paraguayo. Y le decían el paraíso de Mahoma, Asunción, por claro, esa costumbre, porque, bueno, no sé. O sea que ahí el mestizaje fue una cosa muy...
Muy arraigada ya.
Muy desarrollado, ¿me entiendes?
Sí,
bueno,
sí.
La cosa es así. Entonces, de esta unión nace San Martín.
Sí.
Bueno, no se llamaba San Martín.
Claro.
Después.
Tenía otro apellido.
No, claro. Se llamaría, no sé, Alvear.
Alvear.
Bueno, pero Alvear no lo iba a reconocer porque su condición claro, de español, no, un hombre de 28 años, ¿no es cierto? No puede reconocer. Pero fíjese que no declinó su responsabilidad como padre, porque les dijo los San Martín que lo llevaran como hijo a Europa y él iba a pagar la carrera militar.
Claro, nunca se desligó de sus obligaciones.
No rehuyó, ¿me explico? Y efectivamente, por ejemplo, en Montilla, en España, hay constancia de envíos que hacía Diego de Alvear para sufragar los gastos de educación de José Francisco.
Sí, recordemos que algo que leímos en el libro, que para estudiar en España tenían que ser hijos de españoles, y por lo tanto Diego de Alvear le pide a los San Martín que lo adopten y le den el apellido porque ellos eran españoles, y de esa manera puede viajar a España a estudiar, como decimos ahora, bancado por su verdadero padre.
Pero para estudiar militar.
Militar.
Porque la monarquía era muy discriminaba, porque quería españoles puros para no fabricar opositores.
Claro.
Quería españoles puros, claro. Y la Gregoria Matorra era una mujer que venía de una rama noble.
Claro.
Juan de San Martín no, pero Juan de San Martín era militar.
Claro.
Así que eso le facilitó a San Martín ingresar, porque si hubiera sido mestizo, pero toda su vida, con su aspecto, porque él tenía un aspecto indiado. Acá, mire, hay un diseñador gráfico y un fotógrafo que han hecho una secuencia de las edades de San Martín a partir de un daguerrotipo de San Martín que se le hizo a los 70 años en España, en Francia. Mm. Es increíble ver, y bueno, llega hasta que él es un niño. Han ido con inteligencia artificial con eso.
Claro.
Bueno, es increíble. Y la imagen de San Martín no es la de un blanco, como aparece en muchos dibujos. Es de un hombre, aborigen en muchos de sus factores, ¿no?
Sí, de hecho, las crónicas que un poco lo describen hablan de esa nariz prominente, los ojos
claro,
grandotes, una piel, figura importante, claro, la piel, lo describen como una persona, no como lo acostumbramos a ver en nosotros en esos cuadros del Villique,
claro,
en el
antiquito. Y los cuadros, ¿no?, lo han ido aclarando, claro, ¿no es cierto? Le han ido haciendo la piel más blanca.
Por poco no era rubio. ¿Eh? Por poco no era rubio, José Celeste.
Sí. Porque... No, es que eso es una cosa increíble, ¿no? Como, por ejemplo, Bueno, esto es una cuestión de hecho. esto no se puede, no hay escrito. Justamente se trata de esconder, ¿no es cierto?, su verdadero origen.
Sí, sí.
Lo mismo que hicieron cuando se fueron a España, ¿no es cierto?, que escondieron su origen para ser un hijo de español. Bueno, por ejemplo, el Instituto San Martiniano...
¿Cuál es su postura?
Que el Instituto San Martiniano tiene como objetivo estudiar todo lo que es la vida de San Martín, ha negado sistemáticamente esto. O sea, no es que haya habido un debate, no. De entrada pusieron un muro, acá no entran...
De eso no se habla.
No, incluso ellos, han usado como que esto era una cosa política de izquierda y qué sé yo. ¿No es cierto? Porque para ellos el indigenismo es una corriente de izquierda, nada que ver. Bueno, por lo menos en mi caso. Habrá gente que qué sé yo, la postura política que tiene.
Y Bartolomé Mitre, el gran biógrafo, uno de los biógrafos de San Martín, ¿qué dice al respecto? ¿Dice algo? ¿Se expresa?
Y Bartolomé Mitre le entregaron todos los archivos de San Martín. La hija le entregaron a Bartolomé Mitre y él escribió esa famosa vida de San Martín.
Sí.
Él no se refiere a esto.
Y ahí, perdona que te interrumpa, los descendientes de Diego de Alvear, creo que hay una nieta, algo por el estilo, que dejó algo escrito, ¿no?
Como... Joaquina.
Bueno, hay muchos documentos, porque los Alvear todos conocían que San Martín era hijo natural del fundador de la dinastía Diego de Alvear.
Claro.
Yo entrevisté, por ejemplo, a uno de los descendientes de Alvear, que se llamaba Emilio Ituzaingó Alvear, el cuarto en la línea sucesoria, que acá está en el librito. Uh-huh. Y bueno, él reconoce que sí, que su familia se conocía, pero... lo ocultaban porque también creían que si lo ponían de manifiesto menospreciaban a San Martín. O sea, ¿me explico?
Claro.
Incluso Marcelo T. de Alvear, el que fue presidente,
sí,
también lo conocía.
Claro.
Y acá los Santa María, que son parientes de los Alvear, también lo han dicho en artículos de diario. O sea que... Pero claro, todo eso serviría para probar esta filiación. Pero por tratarse de San Martín, resulta insuficiente. ¿Me explico?
¿La iglesia?
Y los que lo niegan, hace necesario un ADN. Porque, claro. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo lo probamos fehacientemente?
¿Usted pidió el estudio de ADN a la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 2006?
Sí, con el doctor Chumbita, y firmaron un montón de gente... Este arqueólogo González, le digo, porque son muy importantes los que firmaron esa nota.
Sí.
Y nunca nos contestaron, la verdad. Es más, algunos gobiernos hicieron campaña en contra. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de la Nación, que acá atrás nosotros, que fue en el año 2006, recomienda la investigación sobre el origen
de San Martín.
Pero esto se remonta en el 2001, ya habían tenido un intento, ¿no? Que de la Rúa
sí,
lo rechaza.
Bueno, acá la Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad, recomienda la investigación al Poder Ejecutivo.
Sí.
El Poder Ejecutivo... como que escucha llover. ¿Me explico?
Sí,
que
sí,
era
sí.
La señora de Kirchner, la que estaba de presidenta. Es más, ella hizo presiones activas para que la investigación no siga. No, me consta.
Sí.
Bueno, uno dice, mire, acá se presentó Emilio Ituzaingó Alvear, Carlos Cristaldo, porque Rosa Guarú fue bautizada con otro apellido. Los españoles rebautizaban a los indígenas.
Claro.
Como Cristaldo, como Juana Cristaldo. Este es descendiente de Rosa,
de Guarú, Rosa,
claro. O Juana Cristaldo.
O Juana Cristaldo.
Bueno, dice Roxana Amarilla, Hipólito Barreiro. Este es un médico que muy notable, que investigó, también era médico de Perón. Osvaldo Bayer, Eve Clementi, Mercedes Dacunda, Alberto Re González. Este hombre era notable, era un médico que después hizo arqueología. Bueno, toda esta gente firmó. pero no, no sirvió de nada. Y más además, 2.000 firmas acompañamos de gente, de gente en general.
¿Y esto está reactivado actualmente?
Está.
¿O se está intentando?
No,
o...
se presentó en el Ministerio de Cultura, que entonces estaba, Nun, estaba de secretario de Cultura.
En el gobierno de Macri fue esto.
No.
¿Nun?
Era en el gobierno de Cristina.
De Cristina.
Que aparentemente era un hombre muy progresista. Bueno, ese, pero bueno. Eso decía. Pero bueno, claro, estaba presionado, porque para la iglesia, ¿no es cierto?, que tiene San Martín en la catedral, que sea un hijo ilegítimo y lo acojan ellos como un prócer, bueno, les debe hacer un poco de cosquilla.
Sí, bastante.
Bueno, a ver, la iglesia como buen cristiano debería más entender más que todos nosotros, ¿no? Estas cuestiones humanas, digamos.
Sí, así que por supuesto. Se supone. Por supuesto. Pero bueno, son celosos con esas cosas.
Claro,
¿no?
Obviamente. No, aparte, yo entiendo el revuelo que puede llegar a causar, hacerle el ADN a un personaje como de la talla de San Martín. Ya se ha tratado con personas de la historia, por ejemplo, con Cristóbal Colón, que el resultado no fue el esperado, no fue bueno, o no creo que nunca se terminó de llegar a un resultado cuando
pasan tantos
años.
Más preciso fue el de Jefferson, por ejemplo, en Estados Unidos, que se probó que tenía hijos con una esclava.
Bueno, también hay que entender el contexto en que se vivía antes. Nosotros podemos juzgar con los ojos de ahora a San Martín y a su contexto, digamos, y a los padres.
Y al padre, a la iglesia, a los gobiernos.
Claro,
pero bueno.
Lo que decías hace un rato, esto no va a cambiar la historia que hizo. Pero vamos a entender más, porque yo le digo una cosa. San Martín sufría de muchas dolencias.
Sí.
Porque tenía dolencias estomacales, úlceras, un montón de cosas que tenían que ver cuando él transitaba situaciones de estrés. Y un médico español que se llama Oriol y Anglada, creo que se llama, dijo que eran enfermedades psicosomáticas.
Claro.
Ahora ustedes pónganse a pensar. Ustedes son hijos que están con su madre, 3 años.
Sí.
Cuando usted tiene 3 años, lo sacan del lado de su madre y lo llevan con otra familia y lo mandan allá, a España.
A España.
¿Qué le pasa a ese chico? En esa época, esas cosas posiblemente no se le daría valor.
Claro.
¿Me explico?
Sí,
pero
sí,
obviamente. Pero eso es para juntar una mesa de psicólogos y psiquiatras y decirle, mire, ¿qué pasaría con esta persona que se lo saca de su madre y se lo pone en otro lugar?
¿Sería para estudiar, para que tenga
por ejemplo, ¿no?
Una educación allá?
Sería muy, sí, bueno, pero quiero decir, ¿qué le pasa a él a nivel psicológico como persona?
El desarraigo, el sacarlo de los padres.
Y ni hablemos de lo que le ha pasado a la madre, porque la madre también le sacaron el hijo, el primer hijo, lo esperó toda su vida, nunca lo vio.
Claro.
Bueno.
Pues me insisto, hay que entender el contexto histórico.
Claro, ¿no? Esa es posiblemente, claro. Como
hoy
era,
a ninguna se nos ocurriría que otra amamante a nuestros hijos, y sin embargo, en esa época se hacía. Hay muchas costumbres, obviamente, y costumbres de la época que hay que entender.
La madre lo esperó toda la vida, y se dice que San Martín le mandó un relicario a la madre.
La medalla, ¿no?
Un relicario, y que ella lo tiene, y que ella murió con ese relicario.
Ahora, ¿es todo tradición oral en Yapeyú, por ejemplo? Está esta historia vigente y...
Y lo saben todos.
Lo saben todos.
Lo
y
saben
lo único
todo.
Escrito es lo de Joaquina Alvear.
Bueno, pero eso con relación a la rama del padre.
Sí.
Ahora, con relación a la rama de la madre, no hay nada escrito. Porque son es historia oral.
Claro.
¿Me
y hay,
explico?
Y hay muchas coplas surgidas de las versiones.
Sí.
La versión de la versión
y
de la otra.
Nosotros fuimos, yo fui con mi hija, Yapeyú, hicimos el video ese que pasamos.
Que lo vimos
en el bar. Sí.
Y nos dimos cuenta, toda la gente sabe, los chicos del secundario saben esta historia, que son personas jóvenes. O sea, que han recibido esta mensaje de sus antepasados, porque es de boca a boca.
Claro, claro.
Pero no hay ninguna cosa escrita. Justamente no hay porque... Bueno, hay una cosa que es esta. San Martín no tuvo partida de bautismo.
Claro.
Él casi el único de los hermanos que no tuvo partido de bautismo fue San Martín. Todos los demás, cuando se fueron a Europa, llevaron su partido de bautismo.
Claro, ¿cierto? La fe de bautismo.
Muy bien. ¿Por qué no tiene...? Entonces, ¿qué pasa? Un cura de allá de Yapeyú inventó una partida que después resultó falsa. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque por eso hay una discusión sobre la fecha verdadera del nacimiento de San Martín, porque no hay, no hay partida de bautismo. No nos olvidemos que antes no había registro civil.
Claro,
no,
todo
no,
lo hacía la iglesia.
O sea que era partida de bautismo.
Sí.
Ahora, ustedes pregúntense, Gregorio Matorre y Juan de San Martín eran devotos católicos.
¿Cómo no lo van a bautizar?
¿No van a bautizar a su hijo?
Claro.
Bueno, ahora vamos por el otro lado. Era hijo de Rosa Guarú. Todo el pueblo sabría. ¿Por qué sabría? Como dicen los romanos, la madre es cierta, el padre es incierto. Porque la madre pasa 9 meses con el hijo.
Lo tiene en el vientre y se nota.
Claro,
lo que no se nota, quién es el padre.
Y cuando pare, y pare en público, porque lo tienen que ayudar, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro.
Entonces, si el pueblo sabía que era hijo de Rosa Guarú, y los curas también, no se olviden que Yapeyú tenía 2.000 habitantes.
Claro, claro.
¿Cómo van a ir a bautizarlo con que San Martín y la Gregoria Matorre eran la padre y la madre? No se puede,
no se puede
creer, ¿no es cierto? O sea que la falta de partida, en lugar de probar que San Martín es hijo de Matorre, para mí prueba que no es.
Claro, claro.
Que es coherente con... ¿Me explico? Porque, ¿por qué no lo bautizaron? Si eran católicos y se llevaban la partida de bautismo. Pero... el expediente de San Martín en España no acompaña a ninguna partida. No acompaña a ninguna partida. Es todo oral, ¿no? De
claro.
Que hijo de tal y cual.
Es interesante también el prejuicio que hay porque se evalúa de que si era hijo o no de Alvear a partir del valor de su biblioteca. Porque te dicen, tenía una biblioteca tan importante que, a ver, con el sueldo de 3 años no la podrías tener.
Claro,
claro.
Y ahí es como que se empieza a sospechar un poco de este parentesco también.
No, y además de la vida que llegaba, por ejemplo, guitarra, estudiaba pintura. San Martín era un hombre de mucha actividad. Tampoco eso era barato de cubrir.
Con el sueldo de militar no se podía
no
se podía costear todo esto, estos lujos, ¿no? Que eran un lujo para la época. Sí. Para hoy también, pero bueno.
Sí, no, pero en aquella época, claro, tener un libro era
ahora digo yo, no sé, hay bueno, se sabe por qué, casi se entiende, no se comparte por qué no se quiere llegar al fondo, habiendo tanto material, ¿no? Que vos lo presentás ahí, lo contás en el libro y que nosotros nos fuimos informando a partir de esto, ¿no? De la carta de una de las nietas de un descendiente también, ya no me sale el nombre, seguramente vos te vas a acordar, que lo contás en el libro, de un descendiente también de Alvear, que admite todo esto, ¿no? Del hermano de Alvear, creo, que sabía que su hermano, no, o el hermano de San Martín.
Bueno, Carlos de Alvear viajó con San Martín cuando vino de España. Carlos de Alvear se había casado en España, viajó con su esposa y San Martín, en el mismo barco. Se dice que ese viaje se lo pagó su padre, porque se vieron en Cádiz antes de embarcarse.
Claro.
Y el padre mandó una carta, el Diego de Alvear mandó una carta diciendo, ahí van mis hijos.
Claro.
Ahí van mis hijos. Entonces, bueno, eso se cita también como una prueba, ¿no es cierto? Y Carlos de Alvear fue el padrino de San Martín cuando se casó con Remedio Escalada, acá en Buenos Aires. Y él lo presentó al medio social, porque nadie lo conocía, San Martín.
Claro.
Y dio garantías, porque claro, Rivadavia decía que era un espía español. Claro, ¿me entiendes? Decía San Martín, un espía español. Y él ayudó a, digamos, como una garantía de la... De la españolidad.
De la hispanidad, claro.
De San Martín. No, hay muchas pruebas, pero ya te digo, no son suficientes porque la oposición que hay es muy grande. Entonces vos podés decir toda la verdad de que te van a decir que no.
Claro. ¿No? Igualmente,
¿entiendes? Si tuviera algo indubitable, tiene que que claro, decir,
aparte,
no.
Lo más fácil que hay ahora es el ADN, con tantos avances que hay. Está el ADN, está el cadáver, está la rama. Ah, porque sé, por lo que leí, ¿no? Obviamente en tu libro, que hay uno de los descendientes de Alvear que dejó en algún lado muestras de sí mismo, como para si algún día se quieren hacer el ADN. Ahí lo tiene, no, háganlo. Sí.
Este,
¿no?
Es el que está entrevistado, Emilio, ah. Sus amigos de Alvear, fue el que dejó una muestra de sangre que está en el Banco de Sangre, Banco Nacional de Sangre. Y se dice también que en la época de Menem se abrió el sepulcro de San Martín, sí, se dice. Y que el cadáver estaba intacto. Ah. Porque se conservó, antes de venir se conservó,
claro.
se momificó.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Explico, hacer un ADN es sacar un pedacito de piel como un dedal.
Sí. Claro.
No es que le van a cortar una pierna.
No, más claro. Vale.
¿Me
no,
explico?
Obviamente.
O sea que no se va a menoscabar el cuerpo. Pero bueno, sería muy importante.
Pasa que también es un gran desafío para el gobierno de turno que quiera emprender esta tarea. No es, hay que hacerlo con tanto respeto,
supuesto,
no es nada fácil.
Por supuesto.
Es que nunca gusta reescribir la historia tampoco. O sea, como que es difícil. Está tan instalado el cuentito y cómo es todo que cuando aparecen pruebas y cosas como usted dice, que no hay partida, no hay fe de bautismo, no hay esto, no hay el otro, es como que cuesta, ¿no? No sé, a mí no, pero hay mucha gente que se resiste a todo esto.
Claro.
¿Cómo se resisten al revisionismo histórico?
Exacto.
Hay muchos que se investiga nuevamente. Y bueno, está la famosa frase, ¿no? Que el que escribe la historia es aquel
que la cuenta.
Bueno, pero mira, en este caso la escribe Mitre y Mitre no cuenta nada de todo esto. Está bien hacer revisionismo histórico.
Sí,
porque
por supuesto.
Si Mitre no lo cuenta, y acá el señor trajo una teoría que lo sacó de otro lado. Está...
También hay un cuento con el tema de la cordillera de los Andes y el cruce, que no fue tan así, y como que lo ayudó como distintos grupos de personas.
Bueno, San Martín cruzó parte de la cordillera en camilla.
Claro.
Por sus problemas de salud.
Exacto. Eso no se cuenta en los colegios, por ejemplo.
No se cuenta.
Porque es un héroe que es intocable.
Claro. Pero sufría de problemas gástricos, de úlceras y todo, sí. y se trataba él, ¿no es cierto? Así que, y otro mestizo que dicen, yo he compaginado una obra, sí, de un cordobés que se llama Aníbal Montes, que fue un teniente coronel que estudió los indígenas de Córdoba, y que hizo una obra que se llamaba Indígenas y Conquistadores de Córdoba. Es un libro muy interesante. Él es el autor. Yo
claro.
Lo compilé. A mí me dieron un cajón con toda la fotocopia. Tuve que trabajar con él. Bueno, él dice que Mitre también es mestizo. Porque la abuela de Mitre era hija de un cacique santiagueño, y Juan de Mitre, que era su abuelo, se casó con esa.
Qué interesante la genealogía, ¿no?
No, pero que se,
y es que eso no sería raro tampoco, porque...
Bueno, por eso, si estamos hablando del mismo Mitre, por eso no escribió lo que debería haber escrito, porque se estaba cuidando él, su historia.
¿Te das cuenta?
Hernán Cortés no se enamoró de un indígena, Malinche, ¿por qué no puede pasar
eso? No,
o sea,
es que
en una época,
la corona española auspició los casamientos,
exacto,
de los conquistadores con las princesas incas. Para generar como una nobleza, ¿entiendes? Pura.
Obvio.
Y entonces, de ahí hay muchos mestizos notables que pasan de españoles, porque después la corona española los reconoció como hijo legítimo.
Claro.
¿Me explico?
Sí,
pero
sí.
Después la corona española contravino esa orden, y entonces se armó un lío bárbaro, porque los españoles tenían que repudiar las indígenas. En Córdoba hay una cosa muy notable, que un conquistador que vino con Jerónimo Luis de Cabrera y se casó con la hija de un cacique que se llamaba María Mencho, porque el cacique se llamaba Mencho, y tuvo un montón de hijos, algunos de ellos de gran participación después. Incluso hay uno que ha sido el poeta, que dice el primer poeta de América. Bueno, después vino la orden, y esta cosa es curiosa, y el cacique... El militar, conquistador, repudió a su mujer, María Mencho. y se casó con una española, ¿no? Bueno, todo a tono con lo que la corona estaba. Claro. Entonces era una cosa curiosa, porque él vivía adelante con su mujer española y en el fondo de su casa vivía María Mencho.
Ay, qué horror. Bueno,
los hijos de María Mencho y del
señor este, sí.
Tenía que pasar hasta el fondo a ver a su madre, allá que estaba arrumbada. Es
terrible, terrible.
Muy loco terrible. Todo.
Sí, bueno, igual tampoco nos asombremos tanto. No, vamos a sacar cosas en la vida real actual.
Bueno,
que
yendo a aquella época. ¿Y qué se, qué vas a hacer de acá en adelante? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En qué podemos colaborar? Y hago un paréntesis que me mandó saludos recién nuestra amiga Mónica, que fue la que
beso
me acompañó
grande,
a la charla con él. Y además quería venir, no sé qué le pasó, ¿cierto?
Besito, dijo, Moni.
Saludos, Moni, y gracias por estar. ¿Cómo sigue ahora esta historia? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Se van a hacer presentaciones nuevas?
Mira, el que llevó la batuta de esto, yo no he hecho investigación histórica. Yo vengo del lado del indigenismo, de esa cosa que he investigado, la cosa indígena, y a mí me interesó por ese lado. Ahora, historiadores que han estudiado esto, el primero que largó estas historias era Ignacio García Hamilton. Ajá. un historiador, sí, tucumano.
Es de mi provincia.
Ah, de tu provincia. Sí, sí. Bueno, hizo un libro que se llamaba Don José. Ajá. Y ahí él explica eso, pero sí, muy sucintamente. ¿Sabes por qué se hizo notable? Porque lo dijo en una conferencia y casi lo fajan. Lo corrieron.
No.
Sí, ese fue el primero que largó. Y después otro que investigó, el doctor Chumbita, un libro que se llama El secreto de Yapeyú. Y otro genealogista que hizo el testamento de Joaquina de Alvear de Anchorena. Esa es la nieta, sí, de Carlos de Alvear, que dice que su abuelo, que su tío abuelo era San Martín. Es el documento escrito.
Esa es la única fuente escrita que existe sobre el tema.
Claro,
la de Joaquina.
Sí.
Que eso, estudien la vida de Joaquina porque es apasionante, pobre, en su momento la dieron como loca, pero es muy interesante y ya que estoy te pregunto, ¿realmente tuvo sus amoríos con Mitre, con Alcina, con Sarmiento? No, bueno, o eran sus amores imaginarios?
No, ella tenía una ¿cómo te diré? Un malestar o una enfermedad que se llama erotomanía. Soñaba con que se enamoraba de esa gente.
Ah, pero bueno, da para otro programa, sí, esto. Bueno, Carlos, te agradecemos esta visita, Carlos Freitas, con nosotros. Y bueno, ya seguiremos hablando, bueno, esto no queda acá.
Tiene que haber una segunda parte.
Gracias, Vero, gracias, Elian. Gracias, Roberto, despedite.
Bueno, muchísimas gracias, fue muy lindo, pasó rápido. Gracias a todos los oyentes, nos escuchamos el martes que viene. Gracias, chicos, por acompañarnos.
Hasta el próximo martes en Inquieta Buenos Aires. Gran
gracias,
semana.
Ricardo.
Chau, gracias.